en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y no me cabe la menor duda que la señora con la que vamos a charlar justamente tiene muchas cosas para decir. Es uno de los grandes acontecimientos del año. Cada vez que se presenta es un acontecimiento. Y el día 7 y 8 va a estar en el Teatro Metro. El 7 ya está totalmente agotado, se agregó una función a pedido de la gente. Y lo más interesante es que esta señora, magnífica ella, psicóloga, escritora, conferencista, es una mujer que tiene la capacidad de ser un objeto catalizador para uno, de alguna forma conocerse mejor, conocer a los otros. Y bueno, en ese intercambio que significa revisarnos y revisar, nos permite crecer, madurar, sentirnos mejor en búsqueda de la felicidad. Yo tengo la suerte de que ella no es solamente una entrevistada hoy. Es una de las grandes amigas de mi vida y es una mujer a la que yo amo profundamente y respeto enormemente. Yo estaba en deuda con ella, confieso que no la había ido a escuchar y tuve la oportunidad de vivir esa experiencia que significa el encuentro en el cual en vivo ella va inoculándonos a cada uno de nosotros la posibilidad de darnos cuenta por dónde tenemos que caminar. Me dijo una frase la última vez que estuve con ella y es que había que apostar una vez a recuperar la sensibilidad, educar de vuelta en la sensibilidad, dejar de tener todo ese montón de miedos de que a uno le parecía que era más blando si era sensible, porque por ese camino uno iba a sentir plenitud. Señoras, señores, esa amiga de la vida es la señora Pilar Sordo, que está del otro lado de la línea.
Y del otro lado de la cordillera también. Qué linda presentación, amigo querido. Gracias por este espacio, por tus palabras tan exageradamente cariñosas y tan objetivas. te agradezco la objetividad de tus palabras. Feliz de poder hablar contigo, mi flaco querido, y a mi gordo querido, pero ya no tienes nada de eso. Así que encantada de poder conversar. ¿Estás con alguien también en el estudio?
Sí, tengo la suerte de tener al señor, es uno de los que también te adora, el señor Jaime Clara, que está
¿cómo
acá.
¿Cómo estás? Hemos hablado ya varias veces.
Que ya han hablado.
¿Cómo está, Jaime? Un placer.
Del mismo modo.
Bueno, decime, nos vamos a poder reencontrar, vas a estar en Montevideo el 7 y el 8 de noviembre, y ahí estaremos ahí apiñatados y amuchados, pero esta vez, ¿qué consigna es la que te trae?
Es una consigna nueva, es una actualización que yo hice del Viva la Diferencia. Uh-huh. La charla se llama Mujeres de Hoy, pero no es una charla para mujeres solamente, donde muestra los últimos desafíos que yo encontré a la cual estamos invitadas las mujeres a trabajar en pro de esta equidad y de esta igualdad. Y esos desafíos que si bien son primero para nosotras, de alguna manera mueven también, por supuesto, la estructura masculina. Por lo tanto, es un trabajo en conjunto que hay que entender y que hay que hacer, que parte desde el mundo interno y que termina en las relaciones sociales. Es una charla que va desde el interior de nuestros cerebros hasta el mundo social. Es un viaje que yo invito a la gente, así como en el Educar, ¿te acuerdas que yo invitaba sí. a la gente desde un bebé que nacía en la conferencia y lo hacía crecer? Bueno, acá es un viaje parecido, pero que parte desde el fondo de nuestro cerebro, con cosas que tenemos que cambiar de formas de pensar, de sentir o de mirar las cosas, para después salir a las calles y convivir en una sociedad más digna, más igualitaria y más equitativa.
Porque además, es decir, tiene que operarse un cambio, porque es un cambio de cultura y de relación que está adentrado tanto en nuestras sociedades que no alcanza con la enunciación, sino también con el trabajo para generar el entretejido correcto.
Exactamente, es un cambio de paradigma en el fondo.
Exacto.
Creo que el modelo antiguo, el patriarcal, el instaurado que de alguna manera predeterminó que mujeres, por ejemplo, nos enseñaron a odiarnos entre nosotras y a pelearnos por los hombres permanentemente, el que hizo que se pensara que el deseo sexual del hombre era incontrolable y que nosotras no teníamos deseo sexual, el que el espacio público aparentemente les perteneciera primero solo a los hombres, y cuando nosotros nos metimos en el espacio público, ustedes siguieron sintiendo que el espacio era de ustedes y no de nosotros, y no era un espacio compartido. Todos esos paradigmas que empiezan a moverse y que hoy día se entiende que el deseo sexual masculino es exactamente igual de controlable que el mío, que el espacio público es compartido, que se tiene que desexualizar la relación hombre y mujer en todos los espacios en los que no hay consenso. A eso le llamo espacio público, colectivo, trabajo, calle, etcétera, y solo mantener el erotismo y la sexualidad en los espacios en los que sí hay consenso, ahí sí quiero que me vean como mujer, en el resto del tiempo quiero que me vean como persona. Todos esos cambios de formas de ver, donde tengo que dejar de decir que mi marido, no sé, me ayuda en mi casa o me ayuda con los niños, porque así yo implícitamente estoy diciendo que es una obligación mía que falte lechuga en mi casa, digamos, y yo me culpo porque no hay lechuga, pero si en mi casa hay cuatro personas más, ¿por qué no fueron a comprar lechuga ellos, digamos?
Exacto, sí.
¿Por qué tengo que asumir que la responsable de que falte lechuga en mi casa soy yo? Y esas pequeñas invitaciones son a las que voy a hacer viajar a la gente que me va a acompañar, y que creo que todos y todas tenemos la obligación de modificar en nuestras cabezas y aprender a pensar distinto en ese contexto.
Lo que pasa, Pilar, que las relaciones, los vínculos han y esos paradigmas han cambiado demasiado rápido que casi no nos ha dado tiempo para reacomodar nuestra cabeza.
Es que sabes que es más grave todavía, porque cuando hay una marcha, que fue la razón por la que yo quise hacer esa actualización, mira, a mí lo que me pasó fue que empecé a ver muchas marchas en América Latina por la Ni Una Menos, por No Es No, por mujeres que salían con el torso desnudo gritando en las calles y que en el fondo marchan por todas. Yo decía, mi pregunta fue, ¿los contenidos que esas mujeres están gritando en la calle le llega a una señora común y corriente que hoy día está en 33 en Uruguay preparando pasta para la noche para su familia y tomando un mate mientras hace esas pastas? Esa fue mi pregunta. Entonces empecé a preguntar en las casas qué conceptos de esas marchas le llegaban a esa mujer. Y la verdad es que les llega bien poco. Uh-huh. Por eso que se mantiene el tema del maltrato, por eso que por más que se diga que qué sé yo, que el Ni Una Menos y que no pueden abusar de nosotros y el maltrato y la acoso y la violencia de género, no alcanza a entenderse en el código de una mujer que está estructurada, y de un hombre, por supuesto, están estructurados con una educación distinta, con otra forma de mirar, con una cultura, además, dentro de América Latina, que tiene asociado el amor al sufrimiento, que prueba que ama en la medida que aguanta, una cultura judeo-cristiana que nos enseñó a aguantar y a entender que vinimos para acá a sufrir, que esto es un valle de lágrimas, que todo se consigue con sangre, sudor y lágrimas, que lo bueno dura poco, por lo tanto el cerebro lee que lo malo dura mucho.
¡Ay, qué terrible!
Entonces, todas esas cosas al final terminan afectando las relaciones de pareja y hacen que este modelo se mantenga por mucho más tiempo y mucho más sólidamente de lo que pensamos en mujeres y hombres comunes y corrientes que no tienen la visión de construir, como se dice ahora, este modelo que nos hace tanto daño.
Qué increíble eso. Y lo increíble además es cómo se da en el mundo entero. Quiere decir que, y América Latina está incluido dentro de ello, es decir, quiere decir que estaba muy adentrado en todas las sociedades, no es una sociedad sola.
No, claro, es un modelo que se metió porque era muy funcional al poder.
Exacto, exactamente.
De alguna manera era muy funcional que las mujeres estuviéramos calladitas, más bonitas, y que estuviéramos escondidas, y además se nos educó en la humildad, donde yo no puedo decir que hoy día me siento bonita porque parezco creída o parezco vanidosa, entonces mejor digo que me siento fea. Entonces hay todo un discurso que se metió en el ADN de nuestra forma de mirarnos y de mirar al otro y de mirar la sociedad, que de alguna manera el movimiento feminista lo ha podido develar, y esa es una de las grandes cosas que yo siento que tiene, que muestra esta cultura del sufrimiento, que muestra esta cultura del patriarcado, y que también muestra que esa cultura también dañó profundamente a los hombres, porque a los hombres les impidió ser padres por siglos, les impidió expresar sentimientos, les obligó a competir en forma brutal entre ustedes para poder probar desde lo sexual o desde lo económico que tenían poder. Entonces aquí no ganó nadie, digamos. En términos bien cotidianos, nos cagó a todos.
Exacto, es así, tal cual, exactamente.
Entonces, dime, perdona.
No, me parece... No, pero me parece que va por los dos caminos, exactamente. El hombre tiene que aprender entonces a poder manifestarse, a poder ejercer un montón de cosas que sintió o que le obligaron a sentir o que le marcaron a fuego de que no eran para él. Es decir, yo siempre cuento esta anécdota, y es que cuando yo, en un momento dado de mi vida, se me ocurrió estudiar cocina, me dijeron, eso es cosa de mujeres. Y punto, fue lapidario. Y yo dije, ¿de qué estamos hablando?
Además no podía discutirlo.
Y no lo podía discutir. Y en un momento dado, cuando la situación ya era irreversible, porque a mí se me había metido que yo tenía que estudiar cocina y iba a dejar la carrera que estaba estudiando, que era escribanía, y para ser escribano o ser abogado, es decir, ahí empezó el afloje, que fue mi padrino el que me dijo, usted va a hacer lo que siente que tiene que hacer. Y ahí fue donde me abrieron las puertas, pero si no... Pero cuando volví y quise ejercer la profesión, me dijeron, es cosa de mujeres.
Y sí, y así, si a mí mañana se me ocurriera subirme a un camión que trabaja en minería, también me dirían que no, porque
exacto,
es de hombres.
Exacto.
Todavía seguimos pensando que las niñitas no, o sea, hemos evolucionado, no
sí.
Puedo decir que no se avanza, pero todavía en la estructura mental genera ruido.
Uh-huh.
El ver, qué sé yo, mujeres futbolistas, o hay algo que todavía pasa que llama la atención, sí, cuando no nos llame la atención,
sí.
Cuando vamos a decir que estamos bien, digamos, pero mientras nos asombre, claramente quiere decir que todavía falta. Yo siempre pongo el ejemplo en el mundo homosexual. Cuando alguien tiene que decir públicamente que es gay, es porque estamos muy atrasados todavía.
Claro,
no
exacto.
Importa, digamos.
Es verdad.
¿Me entiendes? O sea, que creo que les hace un flaco favor tener que publicar. Es como si fuera mañana saliera en la portada del País de Montevideo, Pilar Sordo es heterosexual. ¿Alguien leería esa noticia? Nadie. Porque diría, no, es heterosexual. Ay. O sea, pero si yo pongo que soy homosexual, aparece en primera plana.
Como aquella niña que vino el primer día de la escuela muy contenta porque se había hecho una amiguita, se lo cuenta a la madre, y la madre le pregunta si esa nueva amiga era blanca o negra, y la niña le dice, no sé.
¿Y sí?
Sí.
No era un dato relevante, se había hecho una amiga.
Exacto. Qué increíble, ¿no?
O sea, quiere decir que todavía nos falta, mira, con todo lo que estamos viviendo en Chile, que yo estoy triste, cansada, angustiada, asustada, esperanzada, tengo todo en mi cuerpo en este minuto. Ayer estuve en un panel de televisión,
sí,
con un psicólogo al lado mío que se llama Miguel Sánchez, y Miguel decía una cosa cuando se hablaba de la gente que abrazaba a la policía, que a mí me tocó verlo, digamos, de que le lleva desayuno a los militares después del toque de queda, que se largaron a llorar unos carabineros, entonces hubo gente que los fue a consolar. Y nosotros empezamos a hablar de ese fenómeno. Y Miguel dijo una cosa que a mí me parece que es súper sabia. Dijo, ¿se dan cuenta lo mal que estamos, que esto es noticia? O sea, no tendría que ser noticia que nos abrazáramos entre todos. El que nos asombre quiere decir que todavía nos falta en la evolución de integración como sociedad. Y eso pasa en la relación hombre-mujer, pasa en la relación homosexual, pasa en el tema de los problemas sociales que vivimos en América Latina, y en un montón de cosas. Creo que el hablarlo ya hace ver que nos falta, porque si no, no sería necesario hablarlo. Nadie hace noticia diciendo yo quiero a mis hijos, por ejemplo. O sea,
claro,
es
exacto.
Obvio. Ya, pero sin embargo, Hay un montón de otras cosas y de movimientos sociales que sí son necesarias de reflexionar, y creo que el Mujeres de Hoy, que es la charla con la que voy a Uruguay ahora en noviembre, y a Paraguay después de ustedes, es una invitación a mirar esto de una manera distinta, a entender que todos y todas tenemos que aprender que el decir todos y todas no tiene que ver con una postura política, que esto no se politiza, sino que tiene que ver con una verdad o realidad de integración. Yo siempre cuento que, yo tengo, cuando me preguntaban cuántos hijos tienes, y yo decía dos, y todo el mundo por muchos años pensó que yo tenía dos hijos hombres, y yo tengo un hijo y una hija, y nunca nadie se dio cuenta, pobre hija mía, nunca nadie se dio cuenta que yo tenía una hija porque yo hablaba en genérico como masculino. Ahora yo digo, yo tengo un hijo y una hija, y lo diferencio en el lenguaje, pero por muchos años a mí me preguntaron y yo natural y espontáneamente sentía sin ninguna conciencia que me decían, ¿cuántos hijos tienes? Yo decía, dos hijos. Y no, pues tengo un hijo y una hija. Y eso, de alguna manera, o hablar de papás, no, pues si es mi papá y mi mamá. Creo que son pequeños detalles chiquititos, son ejercicios de lenguaje, pero como el lenguaje crea realidades, creo que es muy importante tener conciencia de ese lenguaje. No estoy de acuerdo con que hay que todo diferenciarlo y hablar de unos y unas, y que porque sería imposible, digamos. Imagínate, yo que escribo libros no terminaría nunca solo con todas esas salvedades.
Sí.
Pero creo que en términos concretos, hacer un ejercicio verbal no es un mal ejercicio.
Decime, como ciudadana y como mujer preocupada por la realidad en la que estás inmersa, estudiando las distintas realidades que te permiten de alguna forma ser orientadora, ¿qué, y dijiste así al pasar, estoy en una situación angustiada, esperanzada, ¿qué es lo que está pasando en Chile?
Algo absolutamente predecible. Yo sentía que esto era inevitable en algún minuto.
¿Con esta violencia?
Sí, porque, a ver, porque nosotros somos un país que ha logrado muchas cosas. Debemos ser el país más estable de América Latina, con un crecimiento económico muy bueno, disminuimos la pobreza a índices muy bajos, eliminamos la desnutrición, y miles de otras variables maravillosas que tenemos como pueblo, considerando además la cantidad de catástrofes naturales que nos azotan año por medio. Pero en ese proceso de crecimiento económico y de progreso económico, nunca nos preocupamos de la igualdad y de la equidad. Y esto se empezó a acumular por años. Entonces, claro, los índices económicos, y como país seguíamos desarrollándonos, pero sin considerar cómo se estaba repartiendo ese desarrollo. Y esto se junta con una característica propia del pueblo chileno, que nosotros somos súper contenidos emocionalmente. Y cuando uno tiene una olla a presión y estalla, estalla como estalló esto. Ahora, aquí hay tres grupos que están funcionando, digamos. Uno, que es en el que yo me centro, que son los millones y miles de manifestantes que ahora en este minuto están haciendo la marcha más grande de Chile en Plaza Baquedano, que lo están haciendo pacíficamente y que están pidiendo un país más justo, más equitativo para nuestros niños, para nuestros viejos, para la clase media fundamentalmente. Ese es un grupo que es el mayoritario y es el que ha hecho el movimiento social hermoso, del cual yo estoy muy orgullosa. Hay otro grupo de delincuentes que se aprovechan de estos movimientos de masa para poder robar, saquear y hacer todo lo que se les dé la gana. Y hay otro grupo de anarquistas que nada les sirve, que no saben lo que quieren, que de alguna manera tienen esta sensación como de destrucción por destrucción. Y que cuando esas dos cosas estas tres cosas se juntan, se genera una situación de desorden y de daño que dañó justamente a los más pobres todo lo que pasó, y que tiene que haber de alguna manera haber alguna cosa media organizada, porque no es lógico que se hayan quemado nueve estaciones de metro a la misma hora, digamos.
Seguro.
Sería ingenuo para pensar que que el pueblo chileno tiene la astucia para organizar algo así, digamos. Eso tiene que haber tenido algún grado de organización. Pero sí, yo saco eso porque no me gusta resaltar lo que es negativo. Prefiero centrarme en lo que estamos pidiendo todos, que es que la equidad, que se distribuya mejor.
Sí.
Tanta diferencia entre el dueño de la empresa y el último trabajador. Y en eso estamos trabajando. Creo que se han logrado poner de acuerdo ya todos los diputados y senadores y organismos públicos de alta categoría. Ya se bajaron los sueldos. Hay cosas que están pasando, que hoy día hay todo un tema con el transporte y con los peajes. Hay cosas que están pasando que yo creo que van en el rumbo adecuado, pero necesitamos recuperar como la paz social para poder empezar a trabajar. Yo espero que eso pase lo antes posible, que los militares vuelvan a sus cuarteles, que hoy día en muchas comunas la gente los pide a gritos para dormir tranquilos, pero que se tienen que ir a sus cuarteles y ellos tampoco quieren estar ahí.
Seguro. ¿Y qué es Pilar, lo antes posible? ¿Un día, dos días, una semana, un mes? ¿Qué va a hacer el presidente en ese acuerdo con el resto de los partidos? ¿Quién tiene quién es mano ahora para mover la próxima ficha?
Yo creo que se tiene que dar un equilibrio de lo que está pidiendo la comunidad, sobre todo en los lugares que están siendo más saqueados y atacados, que eso vaya disminuyendo. De hecho, el toque de queda, por ejemplo, ya es cada vez menos horas. Hoy día parte a las 10 y termina a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Y hay ciudades en las que se eliminó. Creo que gradualmente vamos recuperando el orden. Creo que estamos todos agotados, pero de verdad hay una sensación de cansancio general en Chile muy, muy fuerte en esta semana. Hoy día se cumple una semana de la explosión del tema del metro, y yo espero que la próxima semana se recupere, porque habemos, a mí por ejemplo me suspendieron todas las charlas que yo tenía aquí a fin de mes, y todos los que trabajamos en forma independiente, los que tienen pymes, están todos en el horno, porque no han podido trabajar ni un solo día. El comercio recién pudo abrir hoy en forma relativamente normal, y nada, yo confío mucho en mi pueblo, yo amo mi país y sé que vamos a ser capaces de salir y de que la luz le va a ganar a la oscuridad y que vamos a ser capaces. Confío, si bien no me gusta la clase política de ningún país, confío en la capacidad que ha tenido Chile siempre de sentarse todos en la mesa a conversar cuando se mira solo a Chile. Así lo hicimos cuando salimos de la dictadura. Y creo que lo podemos volver a hacer ahora para trabajar por la equidad.
Bueno, yo te agradezco enormemente todo lo que has estado conversando con nosotros, pero vamos a volver a la columna, al tema. Y el tema es que mi querida amiga está próxima a llegar a Montevideo, Uruguay, y otra vez estar presentándose. Presentándose en el Teatro Metro para poder conversar con absolutamente todos nosotros el día 7 y el día 8. El día 7 está agotado, pero el 8 todavía tienen entradas para poder disfrutar de ese encuentro que significa crecimiento, darnos la mano y estar todos en comunión afectiva para poder crecer, madurar y sentirnos cada vez mejor. Pilar Sordo llega a Montevideo y es todo un acontecimiento. 7 y 8 en el metro y ustedes están... Sí, ¿cómo no voy a ir? Voy a ir y después vamos a salir a comer y vamos a andar juntos.
Tienen que ir los dos, tú y tu marido.
Ah, bueno, los dos vamos los dos. Obvio. Sí, no te quepa la menor duda.
Diferencia. No lo digas para la gente, va a quedar bien.
No, voy. Queda...
Públicamente también y te recago, Julia.
No.
Si vengas con discursos que no vas a cumplir.
Voy a estar sí o sí, ya sabes.
Bueno.
Okay. Bueno, y él. Un beso enorme y gracias, como siempre, por haber permitido esta conversación, que yo espero que la gente así lo está viendo y lo está diciendo a través del teléfono. Y de los mensajes, fantástico. Así que un abrazo enorme, te quiero mucho. Y 7 y 8 en Montevideo, Pilar Sordo. Y ustedes no se la pueden perder. Gracias.
Mina, con mina, esa palabra tuya me encanta.
Conminados están a que esté llena.
Me encanta esa palabra tuya, eres el único que la dice. Te adoro, gracias al pueblo uruguayo por el cariño, por todos los mensajes que me mandan por Instagram, dándome ánimo todos los días. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Siempre, cada vez que voy, siempre me quieren ver y quieren escuchar mis caminatas, así que solo palabras de agradecimiento. Gracias, 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 que la luz los ilumina a ustedes también, que tienen el domingo elecciones, entiendo.
Sí, el domingo tenemos elecciones aquí y hay elecciones en la Argentina, así que está todo ahí concatenado. Un beso grande, nos vemos.
Un beso para ustedes, un abrazo grande.
Gracias, chao.